Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad presentan Disrupciones, una invitación a aproximarnos a la música contemporánea y sus aspectos más relevantes. Aquí comienza Disrupciones, música contemporánea en la Universidad de Chile.
Muy buenos días, sean bienvenidos a esta segunda emisión de Disrupciones, programa que está enfocado en la 24ª versión del Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Chile. Justamente el equipo de extensión del Departamento de Música está colaborando y ayudando a armar este programa, por supuesto, con la batuta, conducción y asesoría espiritual del director del departamento, profesor Álvaro Menantó. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Manuel. Bien, bien. Aquí listos, preparados para una segunda edición del programa Disrupciones.
Muy bien. La semana pasada, bueno, hicimos algún esbozo de algunas cosas que van a ser parte. Sí. Nombramos a los personajes homenajeados, en fin, y recordamos otros momentos esenciales del festival. Y hoy día ya tenemos programación en mano, al menos así esperamos que sea cuando llegue el 6 de septiembre. Sabemos que se están haciendo las confirmaciones y todo, pero tenemos una idea más o menos de lo que creemos que se va a escuchar el primer día. Y vamos a adentrarnos entonces en esta primera jornada. Vamos a recordar que la estructura del festival es una primera mitad con obras de cámara hechas por proceso de selección, convocatoria, y una segunda mitad con elencos que tienen todo una mitad del concierto a su disposición. Si no me equivoco, este lunes, cuando empieza el festival, que es el viernes 6 de septiembre, recordemos, el festival se hace del 6 al 13 de septiembre en distintos espacios. Viernes 6 y lunes 9 en la sala Isidora Segers, martes 10, jueves 12 en el Centro GAM, Gabriela Mistral, Alameda 227, y el viernes en el CEAC, el cierre sinfónico como es tradicional, en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, Providencia 043. También hay selección de obras sinfónicas. Tenemos los ganadores. Yo creo que la próxima semana comentaremos alguna cosita de aquello.
Claro, porque estamos en proceso, ¿no? Falta todavía un buen tiempo, varias semanas, para que comience este Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. Y claro, todavía hay novedades, todavía hay ajustes, pero tenemos una certeza, que es la certeza de la cual vamos a hablar hoy día, que es la música de cámara, de las primeras partes, por lo menos, del primer concierto, es decir, del concierto inaugural. Nos vamos a abocar hoy día a echar un vistazo a qué se va a escuchar aquí el viernes 6 de septiembre próximo.
Bueno, comenzamos conversando, porque no hay registro sonoro de esto, pero sí es importante adentrarnos en la obra que dará inicio posiblemente al festival y que es un doble homenaje de alguna manera, porque sabemos que el director del festival, Andrés Mopuant, tenía muchos deseos de programar obras de Fernando García, que bueno, una de las figuras emblemas de nuestra institución, digamos, que estuvo haciendo clases hasta hace no tanto tiempo y si no estuvo ligado al departamento concurriendo en diversas instancias. Y se dio esta triste coincidencia, ¿no?, que falleciera el profesor Stein hace unos pocos días. Entonces se recurrió a esta obra, que es de Fernando García, que se llama Sabeliades a Ruiseñor Rojo, que es la denominación que se le daba a Hans Stein en esos años como intérprete, el Ruiseñor Rojo. Así que no sé qué podemos comentar de esta obra, que fue hecha hace ya más de medio siglo, por lo visto, y que claro, va a ser una bonita oportunidad de compartirla.
Sí, ha sido difícil encontrar grabaciones de esto, pero podemos destacar el valor histórico, diría yo, y como testimonial, ¿no?, de esta obra, porque se trata de una obra compuesta, digamos, entre amigos, hecha entre amigos, ¿no? La amistad, la cercanía ideológica entre Fernando García y Hans Stein era obvia, ¿no? Y se conocieron por muchas décadas, trabajaron juntos. De hecho, la obra tiene una observación, según nos indica en una reseña el profesor Luis Merino. Dice que la obra en la partitura dice, comillas, al tenor Hans Stein, compañero y amigo. cierre de comillas. Uh-huh. Por lo tanto, vuelve a repetirse un poco lo que veíamos que ocurría en el capítulo anterior, la semana pasada, ¿no? La obra de Canciones de Alta Copa, donde también eran amigos, ¿no? Camaradas, quienes estaban compartiendo el gusto por hacer música, crearla e interpretarla, ¿no?
Uh-huh. Y se repite también que, tal como en la Alta Copa, el texto es del poeta Andrés Abela, otro compañero y amigo también, estaba todo en, no compañeros de banco precisamente, sino compañeros de militancia y de asociación política. Así que, bueno, va a ser una obra interesante. Sabemos que, por coincidencias de la vida, esta semana, hace un par de días, se presentó en un concierto de cámara en la Sala Segers.
Exactamente, el día miércoles.
Temporada de concierto, interpretado por el tenor Gonzalo Cuadra, si no me equivoco.
Claro.
Con Birnauses.
En el piano.
En el piano.
Entonces ya está resonando de alguna manera esta obra y va a ser muy bueno, creo yo, partir, ¿no? Dar el primer puntapié inicial, usando el lenguaje futbolístico, del próximo viernes 6 de septiembre, precisamente también en Sala Segers, cuando se inicie el 24º Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile.
Y a continuación entonces damos paso al primer audio, digamos, de lo que vamos a escuchar en Disrupciones de hoy, que es una obra para guitarra sola del compositor chileno Felipe Pinto Daguiar, que es un invitado habitual, diría yo, del Festival de Música Contemporánea, que suele ser parte, yo creo que él, desde Valdivia, si no me equivoco, que es donde está instalado, Valeria Valle desde Valparaíso, Julio Torres y Urquieta, como compositores e intérpretes desde La Serena, son como estos motores en otras zonas del país, digamos, que concurren y son parte de este festival.
Sí, y es una obra que él ha enviado entonces para guitarra sola, dura 5 o 6 minutos, ¿no? Está interpretada en la guitarra acústica convencional de la tradición de la música de cámara, ¿no? Patricio Araya creo que es el intérprete en esta grabación. La obra se llama Volver a los 19, una composición del año 2022 de Felipe Pinto Daguiar. Y tiene una observación también enviada por él. El autor dice que este es un estudio de sonido y dinámicas. Oigámosla y después la comentamos.
Bueno, vamos. Thank you. Volver a los 19 de Felipe Pinto de Aguiar es la obra compuesta en 2022 que vamos a escuchar en la primera jornada del 24º Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile y que es parte entonces del primer audio que estamos compartiendo en el programa Disrupciones, justamente en torno a este evento ya tradicional de la música contemporánea de nuestro país, que será entre el 6 y el 13 de septiembre. Bueno, escuchábamos esta obra que era para guitarra sola, que él, bueno, explicaba ahí que está todo este juego de resonancias y de armónicos, tocando cuerdas al aire y no financiando ese juego, para generar, como él dice literal, un estudio introspectivo de sonoridad y envolventes dinámicas. Lo que acabamos de oír a partir del trabajo para guitarra, y habrá, me imagino, más piezas para guitarra en el transcurso del festival. No sé si guitarra acústica, en otro formato.
Claro, para quienes gustan de este formato y de este lenguaje, ¿no? Abocado a un instrumento en particular, ¿no? Va a haber dos obras más para guitarra. Otra para guitarra acústica el día martes 10, una obra de Rodrigo Cádiz llamada Ambigrama. Y luego el día lunes 9, es decir, antes, se presentará una obra del compositor más joven, Javier Dinamarca, tres piezas para guitarra eléctrica.
Hay algo con respecto a la guitarra eléctrica que puede sonar como, uy, qué sorpresa en estos festivales, música para guitarra eléctrica, pero a mí incluso ya en el festival creo recordar, no sé, una obra de Patricio Wang que se haya hecho para ese formato, no sé si Eduardo Cáceres quizá en sus años de director incluyó alguna pieza suya también, parece que es un recurso ya que tiene cierta historia.
Claro, la guitarra eléctrica es un instrumento bien interesante. Yo me acuerdo que creo que el año pasado o antepasado, escuchando una entrevista en la radio, entrevistaban al locutor Díaz, creo que es Sergio Díaz, el locutor, que estudiaba sonido en la Universidad de Chile. Sergio Díaz.
Sergio Díaz, un locutor de radio.
Sí, sí, sí. Él, entonces, la música que cambió mi vida, creo, algo así se llamaba el programa.
De aquella radio, ¿verdad? Okay. La radio con nombre de compositor.
Exactamente.
Ya, muy bien.
Entonces, este locutor contaba de que en sus años mozos, cuando él estudiaba tecnología del sonido en nuestra casa de estudios, a principios de los años 70, un profesor, de cuyo nombre no recuerdo, que no sé si lo mencionó o no, pero habló de un profesor que le dijo, mira, la guitarra eléctrica, que lo dijo ante el curso, la guitarra eléctrica es un instrumento que tiene un gran potencial y que debería entonces ser más explorado como cualquier otro instrumento sinfónico o instrumento de cámara en la música académica.
Aludiendo a que lo ocupan ahora estos coléricos para hacer la fiesta y que podría trabajarse más conceptualmente.
Puede ser que se haya sido el ánimo de este profesor misterioso, ¿no? El tema es que efectivamente en los años 70 había muy pocas aproximaciones, comillas, serias hacia la guitarra eléctrica, ¿no? Era un instrumento asociado al blues, al jazz, al rock, ¿no? Y al rock duro, al heavy metal naciente.
La balada, además, con Los Ángeles Negros, los iracundos, qué sé yo.
Con mucha reverb, ¿verdad? Claro, y con palanca, ¿verdad? Entonces,
al guagua.
Tenía esa, estaba como en ese nicho, ¿no? Y claro, uno empieza a pensar, yo he pensado, bueno, ¿cuáles son los antecedentes de composiciones académicas, sistemáticas, ¿no? Abordando la guitarra eléctrica como guitarra eléctrica y no como un elemento colorístico, ¿no? Hay rumores de que, ponte tú, nuestro querido Pablo Garrido alguna vez incluyó guitarra eléctrica en alguna de sus composiciones sinfónicas, pero estamos hablando de una incorporación de una cosa colorística, ¿verdad? Y que no, entonces, no aborda el instrumento, por lo que decía este misterioso profesor de los años 70, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente cuándo habrá sido la primera exploración sistemática, académica, desde un punto de vista académico, de la guitarra eléctrica, pero hay un hito importante del siglo XX que se da en 1987, y esa es la grabación que quisiera compartir con ustedes hoy día, que es una obra de Steve Reich, el famoso compositor minimalista de Estados Unidos, nacido en 1936, y que en 1987 estrenó su Electric Counterpoint, Contrapunto Eléctrico, una pieza en tres movimientos dedicada para para guitarra eléctrica que está duplicada, ¿no? El mismo intérprete tiene que ir grabando bases e ir tocando sobre esas bases para ir produciendo una especie de sumatoria de todo este asunto. Incluso hay por ahí bajo eléctrico, además, ¿no? Yeah. Entonces, gracias a la tecnología de 1987, se podía hacer aquello. Y este caballero...
¿Cuál es la tecnología de 1987? Te explico, no era por computadores ni nada.
Claro, ¿no? Claro, eran, ¿cómo se llama? Pedaleras. Pedaleras en las cuales tú apretabas un botón con el pie y lo que estabas grabando en ese momento quedaba como una especie de track aislado que se reproducía inmediatamente después de haberlo grabado, ¿no? Yeah. Era una especie de loop. Uh-huh. Y sobre ese loop, entonces, el guitarrista tocaba otro patrón rítmico, ¿no? Que se asemeja un poco con lo que escuchamos recién de Felipe Pinto de Aguiar, en el sentido de que hay una repetición, ¿no? Hay un uso constante de la repetición, ¿ya? Solo que Steve Reich está mucho más orientado desde el principio de su estética musical en la repetición que tiene que ver con esta estética del lo así llamado minimalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta obra, Steve Reich confiesa que tuvo muchos problemas de escritura porque él no dominaba la guitarra eléctrica y le recomendaron entonces que grabara esto con un guitarrista eléctrico más o menos conocido de 1987, un tal Pat Metheny, quien entonces amablemente...
Un promisorio, un muchacho.
Se apostaba por él en esos años. Y Pat Metheny entonces tuvo que hacer entonces un trabajo muy intenso con el compositor y entre ambos sacaron adelante esta propuesta en términos de poder manejar las máquinas de la época. Uh-huh. Y por otro lado, la cosa idiomática de la guitarra.
Pero era entonces una obra abordable a tocar en vivo, digamos.
Exactamente.
La pedalera permitía hacer esto de irla tocando ya. No era un trabajo de laboratorio, de hacer distorsiones, no. Era...
Claro, no se grababa como uno podría pensar con cintas pregrabadas. Y después tú grabas encima y después vuelves a hacerlo. No, se podía presentar en vivo, en directo. Eso es la gracia. Y así se hizo. Es más, yo recuerdo un guitarrista local que era como... Era contemporáneo a mis estudios en los años 80 en la licenciatura en música en la Universidad de Chile. Y este muchacho, no recuerdo su nombre, recuerdo que venía de provincia, puede ser Rancagua, Graneros, por esos lados, y su examen de título fue precisamente tocar en vivo este contrapunto eléctrico de Steve Reich con guitarra de palo. Y lo hizo. Y después lo perdimos porque se fue, creo que, a Alemania, ¿ya? Entonces, algo estaba pasando a finales de los 80 con esto de empezar a acercar la tecnología, el lenguaje repetitivo de la música, el minimalismo, muy en boga de esa época, y la guitarra eléctrica como un instrumento que podía entonces dar más de lo que estaba dando en el nicho en el cual ya llevaba varias décadas instalado.
Escuchamos entonces Electric Counterpoint de Steve Reich. El tercer movimiento.
Y final.
Interpretado por
Pat Metheny.
Ese era el tercer movimiento entonces de Electric Counterpoint de Steve Reich, interpretado por Pat Metheny, dentro de este contexto, ¿no?, de las piezas para guitarra eléctrica dentro del mundo contemporáneo, que justamente escucharemos algún caso en este 24º Festival Internacional de Música Contemporánea. Podemos adelantar entonces que vamos a escuchar tres piezas para guitarra eléctrica de Javier Dinamarca el lunes 9 de septiembre. Don Álvaro, habrá que hacer un momento de pausa.
Vamos a la pausa y volvemos con más información respecto de la jornada inicial del próximo festival número 24, ¿no?, de música contemporánea de la Universidad de Chile.
Esta es la segunda parte entonces de Disrupciones, la segunda emisión de este programa dedicado a compartir y adelantar lo que viviremos en el 24º Festival Internacional de Música Contemporánea que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Chile. Y para saber más de la programación y elementos complementarios sobre grandes obras referenciales de este estilo, además de algunas cosas de las piezas que se tocaron en el festival, está también Álvaro Menantó compartiendo con nosotros y dando el comentario más especializado sobre este tipo de trabajos. Dentro de la jornada que estamos repasando, la que nominalmente hasta la fecha están incluidas en las piezas del primer día del viernes 6 de septiembre, que reiteramos se va a hacer en la sala Isidora Segers, esta función inicial, al igual que la del lunes 9 de septiembre, hemos hablado ya, repasado la obra de Fernando García, la de Felipe Pinto de Aguiar, y hay tres obras más, dos de ellas de compositores chilenos, Eric Verdugo y Cristian Donoso, quienes van a compartir con nosotros la obra Contraste y conflicto de lo brutal y lo divino expuesto en tres estados de la conciencia de Verdugo, y Donoso, Alba, obra de este año para cuarteto de cuerdas, la de Eric Verdugo para piano. Quizás ahí hacemos alguna mención, pero quisiera que nos detuviéramos, que vamos a escuchar un fragmento más o menos extenso de la pieza final de ese día, que son cinco cantos de Oliver Messiaen, de quien ya hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Y es una pieza que se va a interpretar entonces para 12 voces, para una pieza coral. No sé si nos quieres comentar algo sobre la obra en específico.
Bueno, la obra de Messiaen siempre es interesante en el contexto de lo que es la vida, la estética, la filosofía de este interesante e importante compositor francés del siglo XX, ¿no? Tal vez el que pudo como proyectar toda la escuela francesa del impresionismo, del neoclasicismo, en una propuesta muy personal, muy individual, muy rica en matices, ¿no? Su concepto de la música y de la vida estaba siempre lleno de matices. Él era un experto ornitólogo, un organista extraordinario, un docente muy bien evaluado, ¿no? Un hombre que además podía ver los sonidos, no solamente él escuchaba las notas y los acordes, sino que en su mente él cuenta que tenía sinestesia, ¿no? Padecía de sinestesia, lo cual realmente puede ser un problema. Para él entonces era una manifestación de algo muy particular, ¿no? Y su música está llena de colores en ese sentido. Y claro, la pieza que vamos a escuchar, un fragmento de los cinco cantos, fue compuesta en 1948, ¿no? Ya cuando se habían apaciguado los tiempos políticos de Europa, ¿no? Hablábamos de Messiaen.
En el contexto de la Segunda Guerra, claro.
Claro. Entonces veíamos que habíamos escuchado parte del cuarteto para el fin de los tiempos, compuesto en un campo de concentración y todo aquello. Ahora ya estamos entonces con un músico que está asentado en su mundo musical y entonces hace una pieza para voces, un coro para 12 voces mixtas, ¿no? Y allí nuevamente encontramos esta idea de la búsqueda de lo trascendental, de lo religioso mezclado con lo filosófico. El texto pertenece a Messiaen, entonces es una muestra, ¿no?, de cómo este compositor ya hacia 1948 está instalado en una estética particular que le va a dar entonces un lugar muy destacado en la composición contemporánea.
Que decía entonces es parte, bueno, la pieza la va a interpretar primero el ensamble vocal Alicanto, dirigido por Patricio Álvarez en este concierto del festival, y es una pieza que es parte de la trilogía de Tristán y Isolda, y claro. Que, bueno.
Eso es una cosa muy curiosa porque una de las herencias fuertes de Messiaen es Wagner, sin duda, a pesar de todas las diferencias, ¿no?, conceptuales, estéticas y de sonido que tiene su música con la de Wagner. Pero Wagner es un referente, ¿no?, para mucha música del siglo XX, y él se inspiró libremente, Messiaen, en Tristán y Isolda, ¿no?, la ópera que a su vez tiene como toda una carga literaria muy potente, ¿no? Entonces es como una versión muy personal, ¿no?, del ambiente que se plasma en Tristán y Isolda. No pretende ser un homenaje, una cita ni nada por el estilo. Es tomar un poco ese ambiente wagneriano vinculado entonces con el tratamiento narrativo.
Uh-huh. Y cuando dice 12 voces, no es solamente que necesariamente canten 12 personas. Dice que cada una de los cuatro registros tienen tres voces distintas.
Sí. Sí, son 12 voces, digamos, reales, por así decirlo. Sí, son tres cantantes por cada registro. Tres sopranos, tres mezzosopranos, tres tenores, tres bajos.
Y cada uno de los tres tiene una línea distinta, digamos.
Exacto. Entonces, wow. Él juega, ustedes se van a dar cuenta que él juega con eso. No, no siempre están sonando las 12 voces, ¿no? Uh-huh. Una de las referencias de Messiaen estilísticas era la polifonía renacentista, ¿no? Y ahí habían unas pruebas de fuerza increíbles, ¿no? Motetes y madrigales para 16 voces, 32 voces, pero nunca suenan completamente siempre, todo el rato. Sería una tortura aquello. Entonces los compositores lo dosifican, ¿no? Vamos a partir escuchando la segunda parte de esta serie de 5 cantos y ahí ustedes verán cómo efectivamente a veces suenan las 12 voces juntas y se complementan, y otras veces hay juegos polifónicos de una o dos o tres voces.
Bueno, vamos entonces con el segundo movimiento de los 5 cantos de Olivier Messiaen, que escucharemos a continuación en el programa Disrupciones y también en la primera jornada del 24º Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile.
Oh,
Luego de los 5 cantos de Olivier Messiaen, de esta pieza que será parte del lunes, del viernes del 24º Festival Internacional de Música Contemporánea, del viernes 6, está la tradición de que el festival empiece el lunes, pero este año no, comenzamos el viernes termina el viernes también 13 de septiembre en el concierto del SEAC. Bueno, como hemos escuchado esta pieza para 12 voces, una obra coral, justamente Álvaro queríamos conversar sobre eso, ¿no? Porque uno en general se asocia a la música coral a cosas de otras épocas, en fin, del barroco incluso.
Claro, lo religioso.
De lo religioso. Mm. Pero hay una tradición, o al menos una cantidad de obras y de piezas que para coro que se sigue haciendo, digamos, y que en el mismo festival ha tenido bastante participación, ¿no?
Claro, es un medio, digamos, bastante dúctil, diría yo, ¿no? Porque el coro nos remite a los orígenes sacros, ¿no?, de la música clásica, canto gregoriano, polifonía religiosa del siglo IX, X. Entonces, claro, hay un peso específico de ese formato. Okay. Y, claro, eso fue evolucionando de acuerdo a la sociedad centroeuropea, ¿no?, con luego más orientación hacia lo profano, hacia la música cortesana, ¿verdad? Y en el siglo XX el coro también se adscribe, ¿no?, a esta búsqueda de lo experimental, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las composiciones de Ligeti o de Penderecki en los años 60, que causaron gran impacto porque eran, particularmente las de Penderecki, eran músicas difíciles de asumir, de entender, pero sin embargo el público las aceptaba muy bien, recibía más crítica de los músicos por tener que hacer cosas extrañas, golpear los instrumentos y cosas así. Y el coro entonces aparece ahí como en lontananza, ¿no?, como una posibilidad más de trabajar sonoridades, ¿no? Stravinsky también, creo que la Sinfonía de los Salmos también hace su aporte, ¿no?, al tratar entonces una armonía muy moderna, muy contemporánea, con elementos modales, mucha disonancia, pero por otro lado cantando en latín.
Claro, y bueno, incluso en el país, ¿no?, agrupaciones, no sé, de Valparaíso, de Viña, hacen producciones fonográficas con obras de varios de estos autores de la música chilena más reciente, ¿no? Así que es una actividad bastante viva, digamos, de repertorio.
Es un área que tiene su personalidad, que tiene su gran historia, que yo creo que le pesa un poco por lo que decíamos antes, ¿no?, la relación con lo religioso, por ejemplo. Pero eso también ha ido cambiando y creo que hay notables ejemplos de cómo se pueden expandir los horizontes sonoros, conceptuales, de la composición para voces solas. Uh-huh. Y por eso yo quería traer una obra relativamente nueva, del año 2013, una obra que fue compuesta el año 2012 por Caroline Shaw, una compositora norteamericana nacida en 1982.
Una bebé.
Que en estos días acaba de cumplir 42 años, la semana pasada.
La nada misma.
Entonces, ella compuso esta obra del año 2012, que se llama Partita para 8 voces, y fue ganadora del codiciado premio Pulitzer, que es un premio norteamericano que se da en distintas áreas.
Particularmente es periodista también, porque es muy famoso en el mundo del periodismo, se habla mucho del Pulitzer, es como el símbolo máximo de prestigio. Bueno, abarca muchas disciplinas.
Exacto. Entonces, el 2013 recayó en Caroline Shaw, que se dio a conocer y que entonces ha aprovechado esa instancia para después aparecer en redes sociales, en YouTube, explicando cómo compuso esta obra, porque fue una obra que llamó mucho la atención. A mí me encanta precisamente la frescura que tiene esta obra. Son una obra en 4 movimientos, para 8 voces, y hay un guiño al pasado. Partita es el sinónimo de suite, pero suite instrumental de la época de Bach, ¿no?, para clavecín y eso. Entonces ella toma estas danzas antiguas, ¿no?, la Allemande que vamos a escuchar ahora, Courant, la Zarabanda, ¿no?, y toma esos nombres antiguos y los da vuelta, los recrea, ¿no?, de una manera muy fresca, muy, muy, muy como atractiva, diría yo.
Bueno, entonces escuchemos de Caroline Shaw el Allemande de la Partita para 8 voces, y de este modo cerramos también el programa de hoy, las disrupciones, este primer episodio de nuestro programa ligado a algunas cosas que viviremos o que merodean y dialogan con las obras que escucharemos en el 24º Festival Internacional de Música Contemporánea. Don Fernando Lagos, muchas gracias por su colaboración, gracias a la Radio Universidad de Chile por permitirnos hacer este ciclo. Don Álvaro, muy amable.
Buenos días y que disfruten de las audiciones.
To the side.
To the side.
To the side.
And around through the middle.
To the side.
To the side.
To the side.
And around through the middle.
To the side.
To the side. To the side.
To the side.
To the side and around.
And around and around
and around.
To the side. 2, 3, 4,
and
five.
6, 7, 8.
Through the midpoint.
Two,
the line
three,
from
four,
left side.
Five,
and then left and around and around.
And around and around.
And left and around and around.
Thank you.
Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Disrupciones, un espacio realizado entre Radio Universidad de Chile y el Departamento de Música de nuestra universidad.